Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, viernes 6 del mes de Farvardín del año 1400 de la Hijra Solar, correspondiente al 26 de marzo de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 del mediodía hora local. Están ustedes en la sintonía de Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
La ONU tacha de ilegales los asentamientos israelíes, denuncia que constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Movimientos campesinos e indígenas en Paraguay se manifiestan contra el gobierno, exigen la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez. Venezuela vuelve a condenar las acciones terroristas en su frontera con Colombia, denuncia que son apoyados por el gobierno de Duque y Estados Unidos. Qué gusto saludarles. Buenos días desde Asia Occidental. Comienzan las noticias. La Organización de las Naciones Unidas condena una vez más la aspiración expansionista de ocupación del régimen de Israel, tacha de ilegales sus asentamientos, que según el ente constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Acá está el informe. Los asentamientos israelíes no tienen validez jurídica y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Así lo denuncia la Organización de las Naciones Unidas.
Me preocupa profundamente la continua expansión de los asentamientos israelíes, en particular en zonas muy sensibles que afianzan la ocupación israelí, erosionan la posibilidad de un Estado palestino contiguo, independiente y viable, y amenazan aún más la perspectiva de lograr una solución de dos estados. Reitero que los asentamientos no tienen validez jurídica y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Insto a Israel a que cese inmediatamente el avance de todas las actividades de asentamientos.
El organismo internacional instó al régimen de Tel Aviv a cesar sus atrocidades contra el pueblo palestino, dejando de demoler las casas palestinas.
Hemos sido testigos de un aumento en las demoliciones e incautaciones de estructuras de propiedad palestina que incluyen proyectos humanitarios financiados internacionalmente. Insto a Israel a que ponga fin a las demoliciones y los desalojos de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.
Además, lamentó que la ayuda a los refugiados palestinos esté en grave peligro por falta de fondos. Urgió al mundo entero a ayudar a mantener en pie la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que beneficia a millones de palestinos.
Sigo muy preocupado por la situación financiera de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. La UNRWA no solo es un salvavidas para millones de refugiados palestinos, sino que también es fundamental para la estabilidad regional.
A pesar de las exigencias de Naciones Unidas y la comunidad internacional, Israel hace oídos sordos y sigue a ritmo acelerado con su expansión de las viviendas ilegales bajo el impulso del primer israelí Benjamin Netanyahu y de su aliado Estados Unidos. Desde su creación ilegal en 1948, el régimen de Tel Aviv ha destruido cerca de 166 mil viviendas palestinas, ha dejado sin hogar alrededor de 1 millón de personas. Esto, según el Centro de Investigación de las Tierras, organización afiliada a la Organización de Estudios Árabes en Al-Quds. Juan Carlos Rosso, con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias. Avanzamos en otros temas. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, le recuerda a Occidente su falta de compromiso con el acuerdo nuclear de 2015 y los pasos que ha dado Teherán en la práctica para salvarlo. En su cuenta en Twitter, Zarif escribe que ha habido un giro desmesurado sobre lo que se ha hecho y se debe hacer para salvar el PIAC, tratando de revertir el lugar de la víctima y los culpables. En ese sentido, comparte un enlace en que conecta a los usuarios a una hoja informativa elaborada por la Cancillería iraní, en la que se corrige de manera indiscutible la amnesia histórica y aclara las cosas. La hoja informativa contiene una lista de acciones contrarias al pacto nuclear desde la presidencia de Barack Obama hasta el mandato de Donald Trump y ahora de Joe Biden. Siguen las protestas en Paraguay. Centenares de personas salieron a las calles para pedir la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez debido a lo que consideran ha sido el mal manejo de la pandemia y también por acusaciones de corrupción.
Asunción y otras ciudades fueron testigos de la Gran Marcha Anual Campesina, un desfile convocado por la Federación Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional Campesina e Indígena, que constituye la principal acción para la reivindicación de derechos para ese sector, considerado una columna vertebral de la economía del país sudamericano.
La lucha triunfará aquí, allá. La lucha triunfará.
Entre sus reivindicaciones se destacan una reforma agraria y un nuevo modelo de Estado que solvente el problema estructural de las tierras y acabe con el aprovechamiento de latifundistas y transnacionales. Exigen asimismo la renuncia del gobierno al acusarlo de corrupto y ladrón.
¡Este no es el pueblo! ¡El pueblo dónde está!
Los manifestantes repudiaron también la precariedad en que mantienen al pueblo, que ahora también tiene que aguantar el colapso sanitario.
Crisis sanitaria, crisis alimentaria, crisis agraria, ya viví la ñanera también. Entonces, por eso ojo ahora.
Paraguay vive desde hace varias semanas movilizaciones populares en protesta por la poco efectiva gestión del gobierno frente al coronavirus.
Al quedarse en el límite del sistema sanitario, la gente deambula buscando la atención de su familia. Entonces creo que estamos en el momento más crítico y sobre todo porque hay una incertidumbre de cómo mejorar esta situación, ya que el gobierno, sobre todo el presidente de la República, es una persona que ha perdido toda la credibilidad pública, que está ausente, no se observa una conducción política.
De hecho, la oposición acordó hacer el pasado 17 de marzo una moción contra el mandatario para iniciar un juicio político, pero el Parlamento lo anuló. Esta decisión desató una ola de indignación nacional. Marcelo Sánchez, con información de Magdi Yarvan, Hispan TV Noticias.
A otros temas, el ex canciller de Brasil, Francisco Rezeque, denuncia que el Mercosur y BRICS están hibernando por culpa del gobierno de Brasil presidido por Jair Bolsonaro. Rezeque indicó que el grupo regional Mercosur y el internacional BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, necesitan hoy en día oxígeno artificial. También añade que ambos están hibernando en este momento por la extravagancia que supone la administración de Jair Bolsonaro. El ex canciller recordó que durante años Brasil trabajó por el Mercosur y organizó los BRICS, fortaleciendo las relaciones con Rusia y con China, su principal socio comercial. Sin embargo, tal agenda no está entre las prioridades del actual ejecutivo brasileño. Mucha atención a esta cita. El Estado colombiano y su oligarquía, apoyados y financiados por la CIA, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos, son una sociedad de cómplices que se benefician del narcotráfico. Esa ha sido la denuncia del gobierno de Venezuela a la última agresión por algunos grupos armados colombianos contra su frontera.
Venezuela condena de manera enérgica la reciente agresión en territorio venezolano que perpetraron grupos armados provenientes de Colombia contra la población de La Victoria, estado Apure. Señala que estos hechos atentaron contra la soberanía de la República y la paz del pueblo venezolano.
Este ataque, que incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza, coincide con la creación de un supuesto grupo de acciones especiales con el que se amenazó recientemente a Venezuela.
Rodríguez precisó que bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos mafiosos que las han convertido en corredor criminal y teatro de operaciones para agresiones sostenidas contra Caracas.
Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados en Colombia con la complicidad de Iván Duque y la injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América.
Por su parte, el ministro de Defensa venezolano advirtió a Bogotá que no podrá proyectar e instalar su guerra en territorio venezolano. Dijo que cualquier error se responderá de manera contundente.
El Estado colombiano y su oligarquía son una sociedad de cómplices que se benefician del narcotráfico, apoyados financiera y logísticamente por la CIA, la DEA y el Comando Sur. Se equivocan si pretenden proyectar su guerra e instalarse en territorio venezolano para sus fines. No.
El domingo pasado, varios enfrentamientos se registraron entre las fuerzas venezolanas y grupos armados irregulares colombianos en Apure, durante los cuales fue neutralizado uno de los cabecillas de estos grupos y 32 de ellos fueron capturados y varios heridos. La operación se saldó también con la muerte de dos militares venezolanos. Caracas, en reiteradas ocasiones, ha acusado a Bogotá de entrenar mercenarios y terroristas para ingresar en Venezuela a fin de derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Marcelo Sánchez, con información de Magdi Yalali, Hispan TV Noticias.
Bueno, mientras tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó al acusarlo de secuestro de 7,000 millones en bancos extranjeros.
Efectivamente, me estoy refiriendo a la serie de acciones delictivas, criminales que atentan contra la República, que ha venido realizando este sujeto Juan Guaidó con sus secuaces, en donde Venezuela, vean ustedes, posee más de 7,000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros.
Saab acusó a Guaidó de encabezar una banda criminal de carácter transnacional. Recordó que hasta ahora existen 25 causas abiertas donde se investigan a funcionarios vinculados a Guaidó. A Guaidó además se le está acusando de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, malversación agravada, aprovechamiento de fondos, terrorismo, rebelión, conspiración y asociación para delinquir. Mucha atención, se accidentó un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba vacunas contra la COVID-19. El incidente ocurrió en el departamento de Rocha, en el sureste de Uruguay. Según el Ministerio de Defensa del país, la aeronave, un helicóptero Bell 212, intentó aterrizar de emergencia y se incendió, por lo que sufrió pérdidas totales. Sus tripulantes resultaron heridos, pero no se encuentran en peligro. El cargamento estaba compuesto por cientos de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que la Fuerza Aérea trasladaba desde Montevideo, ciudad capital, hasta Rocha para seguir el plan de vacunación a mayores de 80 años. El cargamento fue dado por incinerado. El líder del movimiento popular yemení Ansarullah Abdul Malik al-Houthi señala que la brutal agresión contra Yemen está diseñada por Estados Unidos y el régimen israelí y ha sido además ejecutada por Arabia Saudí y sus socios, de los que dice son totalmente sumisos a las órdenes de Washington y Tel Aviv.
La sangrienta agresión contra Yemen cumple 6 años. Con este motivo, el líder de Ansar Allah pronunció un discurso televisado en el que denunció que la campaña militar lanzada contra el pueblo yemení se produce en el marco de un complot estadounidense-israelí. Insistió en que la coalición saudí ejecuta la agresión bajo la supervisión de Washington.
Israel, Estados Unidos y el Reino Unido empujaron a los saudíes y emiratíes a iniciar la guerra para evitar costos y secuelas de una confrontación directa. El principal ejecutor ha sido Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros títeres acompañaron a Riad.
Al-Houthi dijo que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, confiándose en los equivocados cálculos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, soñaban con una rápida victoria, pero tras 6 años no han logrado alcanzar ninguno de sus objetivos.
Todas las alucinaciones de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos resultaron en fracaso y hasta el momento la agresión no ha tenido ningún logro para ellos.
El líder de Ansar Allah lamentó el hecho de que Riad y Abu Dhabi no aprendieron las lecciones de su fracaso en Yemen y continúan obedeciendo a Washington. Censuró además el hecho de que los agresores de Yemen pretenden presentarse como mediadores para la paz.
Estamos listos para una paz honorable en la que la libertad, la independencia y derechos legítimos de nuestra gente no sean ignorados. El camino de la paz está bien claro. Deberían poner fin a la agresión y el asedio contra la nación yemení.
Al-Houthi destacó la resistencia de las fuerzas yemeníes que han podido asestar duros golpes al régimen saudí. Aseguró que el ejército y Ansar Allah de Yemen seguirán defendiendo su tierra y lanzarán ataques de represalia hasta que Riad y sus aliados pongan fin a esta injusta guerra. La campaña de agresión y bloqueo ha dejado miles de civiles muertos y provocado la peor crisis humanitaria del mundo en este empobrecido país árabe. Beatriz Salas con información de Minú Hossein Sadeh, Hispan TV Noticias.
A otros temas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, echa más leña al fuego con la tensión con China. Dice que el mandatario chino Xi Jinping no tiene ni un hueso que sea democrático.
No tiene ni un hueso que sea democrático, con D minúscula, en su cuerpo, pero es un tipo inteligente, muy inteligente. Es uno de esos tipos, como Putin, que piensa que la autocracia es el futuro y que la democracia no puede funcionar en un mundo cada vez más complejo.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Biden dijo que pasó horas y horas con Xi cuando fue vicepresidente de Barack Obama y que estaba convencido de que el mandatario de China creía que la democracia no tenía futuro. Biden también dijo que ha dejado bien claro a su homólogo chino que Washington no busca la confrontación, pero insistirá en que Pekín cumpla las normas de competencia y comercio justo. Bueno, por ahora parece que se prolongará aún más el bloqueo político israelí. Con todos los votos escrutados, no hay una mayoría clara para ningún partido. Incluso para el Likud de Benjamin Netanyahu, el premier, que había proclamado su victoria tras la publicación del primer sondeo a pie de urna.
Finalizó el conteo de votos de las elecciones israelíes celebradas este martes. Según los resultados, el Likud, el partido del actual primer ministro Benjamin Netanyahu, obtuvo 30 escaños del Parlamento. Esto significaría que ni Netanyahu ni la oposición logra obtener los 61 escaños necesarios para formar el Ejecutivo, incluso si forma coalición con sus aliados políticos, lo que equivaldría a unos quintos comicios. Es un escenario en el que los expertos destacan la gravedad de la crisis política que está viviendo el régimen israelí.
Israel está experimentando su peor crisis política en décadas. Es evidente que para nuestro sistema político es muy difícil producir un resultado decisivo. Esto se debe a las debilidades inherentes en nuestro sistema electoral.
La participación final de las elecciones de un 67,2%, la más baja desde el 2013, ilustra la fatiga electoral de un electorado que acudió 4 veces a las urnas en los últimos 2 años. Un impasse político que, coincidiendo con las constantes protestas anti-Netanyahu, complica aún más la situación para el actual premier, inculpado de fraude, abuso de confianza y de cohecho en 3 casos separados por lo que es juzgado. Los descontentos israelíes piden su dimisión también por su gestión de la pandemia. Pero los palestinos dicen que no les importa el resultado de las elecciones israelíes, ya que con el cambio del Ejecutivo no cambiaría tampoco la naturaleza usurpadora y agresora de este régimen.
No contamos con ningún cambio dentro de la sociedad israelí, porque todos ellos son producto de la empresa de ocupación sionista, que tiene como objetivo reforzar la entidad sionista a expensas de los derechos palestinos. La entidad de cualquier gobierno israelí entrante no cambiará la naturaleza del conflicto con esta ocupación, considerándola una entidad ocupante a la que hay que resistir. Y la resistencia del pueblo palestino contra esta ocupación es legítima.
Los palestinos dicen que con cualquier partido israelí en el poder no ven ninguna perspectiva de paz y sus derechos seguirán siendo pisoteados, ya que la política de este régimen será continuar con la construcción de asentamientos ilegales y la ocupación. Beatriz Salas con información de Malijé Rezaí, Hispan TV Noticias.
Terminan aquí las noticias. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Buena jornada.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los programas Una clave para la vida, conversando con nuestros oyentes, música tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
«Los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia».
También El imam Reza la pasea con él, ha aconsejado.
El que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza la pasea con él, al respecto agrega.
Si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios, y su profeta la pasea con él y sus descendientes para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq la pasea con él ha indicado.
Si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al Imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz de la República Islámica de Irán.
Muy buenas, apreciados oyentes. Gracias por acompañarnos en este día. El programa de hoy será el último que emitiremos.
Con una gran pena nos dirigimos a ustedes para comunicarles que tras más de 40 años de las emisiones de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les informamos que esta radio, como emisora de la onda corta, pronto se despedirá de los queridos oyentes que durante décadas nos han acompañado, siguiendo la programación y alentándonos con sus mensajes y recuerdos.
La radio en onda corta de Irán pronto será cancelada para integrarse al canal de televisión iraní en lengua española Hispan TV, desde la cual continuará su trabajo como una radio por Internet.
Esperamos que en esta nueva fase radial, como fiel oyente, siga escuchando nuestros programas a través de la web, ya que nuestra misión no ha cambiado y como antes seguiremos transmitiendo las realidades del mundo.
Bueno, antes de la lectura de las cartas, escuchemos una música tradicional iraní.
Thank you.
Comenzamos con una carta enviada desde Rusia de Pavel Ivanov. En sus líneas nos dice: estimado señor, les envío un informe de recepción. Si es correcto, estaré encantado de recibir su confirmación, tarjeta QSL. Informe de recepción para La Voz de la República Islámica de Irán, fecha 12 de marzo, frecuencia 5980 kHz. Archivo de audio adjunto.
Estimado oyente Pavel, muchísimas gracias por el informe de escucha. Recibirá su tarjeta QSL única y exclusiva. Saludos desde Teherán. Ahora nos vamos a Chile, desde donde se ha comunicado con nosotros Daniel Bustos Aravena. Él nos dice en una carta: estimados amigos de la redacción española de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, soy un viejo oyente de la onda corta desde el año 1986 y les escucho. Desde ese tiempo tengo algunos recuerdos de esta querida emisora cuando les escribí y envié un informe de recepción, material que guardo con mucho cariño. En los años siguientes lo seguí escuchando de vez en cuando, pero no les envié ningún informe de recepción. Por diferentes motivos estuve muchos años sin dedicarme al apasionado hobby del TX, lo que he retomado hace cerca de un año cuando lo volví a sintonizar. Siempre en la onda corta, en la frecuencia de 9.860 kHz a las 2:30 UTC, aunque tampoco les envié informes de recepción porque estuve un largo periodo enfermo. En estos días los estoy sintonizando desde fines de febrero de este año, en general a partir de las 4 de la tarde. Si bien donde vivo hay internet, es bueno y solo funciona por lo general en la tarde. Fue maravilloso escucharlos nuevamente por este medio, aunque para mí la onda corta tiene otro encanto. Yo vivo en Nueva Imperial, en la región de la Araucanía, muy cerca de Temuco. Adjunto un informe de recepción en un audio del 5 de marzo de este año del programa Conversando con los oyentes en idioma español, desde la página web parstoday.com/es. Agradeciéndole sea confirmado con la respectiva tarjeta QSL y lo que estimen conveniente. Yo soy su admirador, también de vuestro pueblo y cultura. Sin más, deseándoles lo mejor a todo su querido pueblo en estos tiempos tan difíciles por la pandemia que nos azota a nivel mundial. Un gran abrazo virtual a la distancia a todos los componentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Apreciado oyente, qué alegría que nos escriba y recuerde mucho. Como ya saben, queridos amigos, pronto será cancelada la onda corta y pueden seguirnos por internet a través de Hispan TV. Es nuestro último programa el día de hoy. Les enviaremos una tarjeta QSL exclusiva y única. Un gran saludo desde Teherán. Otro oyente que nos escribe es nuestro estimado Eduardo Bioni Capalanda, desde Argentina. Nos ha enviado una carta para decirnos: señores de Pars Today, escucho vuestra emisora desde hace algunos años, primero en la onda corta y desde 2018 de manera online. Deseo tengan a bien informarme si es posible adquirir y recibir en Argentina souvenirs de la emisora, como banderines o calendarios, y su costo. Felicitándolos por el gran trabajo que hacen por la revolución, los saludo.
Estimadísimo Eduardo, le agradecemos la deferencia que tiene con nuestra emisora y el tiempo que nos ha brindado. Le enviaremos algunos recuerdos de la radio y la única tarjeta QSL. Este es nuestro último programa de Conversando con nuestros oyentes. Saludos a Argentina. Amigos, y ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a algunos de ustedes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con nuestros oyentes. Amigos, hoy tenemos los saludos de nuestros queridos oyentes, Yosir Quijada desde Venezuela y de Fernando Acosta Riveros desde Guadalajara, México.
Salam Julio, un saludo para ti y para toda la gran familia de Pars Today. Desde Venezuela nos unimos a esta hermosa y milenaria celebración del Noruz y enviamos a nuestros hermanos iraníes nuestras más sinceras felicitaciones por la llegada del nuevo año persa. Sabemos que este año no ha sido fácil, pero nuestra voluntad y nuestra sincera confianza en Dios nos hará vencer todas las dificultades. Deseamos que el amor y la fraternidad sea el principal elemento en el banquete de la mesa de Hafsin. Que los valores familiares florezcan como florecen las rosas cuando llega la primavera. Deseamos que el amor se esparza como agua de lluvia sobre toda la tierra. Que los hijos sean bondadosos con sus padres y que cada niño se sienta el más querido. Desde esta tierra de gracia enviamos nuestros más sinceros saludos a la tierra milenaria de Irán. Solenum Mubarak.
Assalamu alaikum. Muy buenas noches muy buenos días desde México hasta la República Islámica de Irán. Aquí en Jalisco, los amigos de la patria de Imam Khomeini, que descanse en paz, deseamos para el pueblo iraní, para sus autoridades, para los extranjeros que viven y colaboran en Irán, para toda la nación de Irán, un buen comienzo del nuevo año persa. Y pues nuestro deseo, en mi caso particular, es esperanza, paz y prosperidad. En este año, que también ha sido difícil, el año que concluye en Irán y el año que sigue aquí en nuestra América, por el tema de la pandemia. Hay una coincidencia en esta celebración del Noruz, del Año Nuevo Persa, que también es celebrada en otros países como Macedonia, Azerbaiyán, Turquía, Kazajstán, etcétera, donde tuvo mucha influencia el Imperio Persa. La coincidencia es que aquí en México, el día 21 de marzo, por una tradición, empieza la llamada primavera. Efectivamente, a pesar del cambio climático, todavía se notan algunos efectos de la primavera, en las flores, en la aparición de nuevos colores en el firmamento, etcétera, gracias a Dios, para todos. Y también ese día, en el calendario mexicano, se recuerda a una figura política y humanista muy importante, a Benito Juárez García. ¿Por qué lo menciono en este contexto? Porque Benito Juárez García dejó una frase que se hizo muy famosa en los países de nuestra América y después en otros países del mundo. Él decía, tanto entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y lo cito pensando en que para los gobiernos de Estados Unidos, demócratas o republicanos, John Biden o Donald Trump, ellos consideran que nuestros pueblos tienen solamente deberes para con el mundo y que los derechos solamente los tiene Estados Unidos, Israel y un grupo de países ricos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que conforman el Consejo de Seguridad. Nos enteramos por la agencia IRNA, por Pars Today, así como por Hispan TV, que se desarrolló en Teherán hace un mes más o menos, un encuentro sobre el Noruz, y ese es como la diplomacia, y pues que participaron embajadores, pensadores, diplomáticos, sobre las posibilidades de intensificar la conexión cultural y económica en toda esta región, ¿no? Especialmente los países del Golfo Pérsico, donde es muy necesaria en este momento el acuerdo y también establecer canales de paz donde se beneficien todos los países. Es el deseo también para los iraníes en este año, desde aquí, desde México. Pues muchas gracias a los iraníes, muchas gracias al programa Conversando con nuestros oyentes de Pars Today en la onda corta, y porque la voz exterior de Irán en español ha hecho muchísima historia. Es gente de Iberoamérica, de muchos países que se ha conectado en la onda corta, y también quienes lo hemos hecho en años más recientes por la vía del internet. Una bendición desde Jalisco, México. Un abrazo muy fuerte para la República Islámica de Irán, ahora que empieza un nuevo año, en el que, repito, Mis deseos y el de muchos jaliscienses, tanto musulmanes como católicos y lo que llaman aquí libres pensadores, nuestro deseo para la República Islámica de Irán es esperanza, paz y prosperidad. Felicidades a los compañeros, a los hermanos y a las hermanas de Pars Today. Hermana Julia Palomino, todas las personas que trabajan en la radio merecen nuestro reconocimiento por el trabajo de todos estos años, que ha sido un trabajo para acercar a los pueblos, ha sido un trabajo por la amistad, por el amor fraternal y por la paz. Que Dios el Grande los y las bendiga siempre. Assalamu alaikum. Desde Guadalajara, Jalisco, México, para Pars Today, Fernando Acosta Riveros.
Muchísimas gracias a nuestros queridos oyentes, a Yosir Quijada y al señor Fernando Acosta Riveros. Un abrazo desde esta tierra milenaria, como dice Yosir, para ustedes y para toda nuestra gran familia del programa Conversando con Nuestros Oyentes.
Sí, ha sido la entrevista en la que uno de ustedes, queridos oyentes, ha participado para darnos alguna opinión sobre la radio.
Ahora es el momento de leer la carta de nuestro querido y asiduo oyente, José Luis Corcuera. Él nos dice, en el nombre de Dios, de nuevo les escribo con unos informes de recepción del mes de febrero. Puede que las más veces que les capté en buenas condiciones llegue en el mes de marzo, que viene a ser ya un mes de cambios. El día 21 entra la primavera. El último fin de semana nos cambian la hora y por lo tanto tendremos una hora más de luz por las tardes y algunas emisoras cambian su esquema de emisiones. También llega el año nuevo del calendario persa, el Noruz, que deseo que les depare toda clase de bendiciones, salud y fortuna. Lo que tardará un poco más en llegar es la normalidad para salir de nuestra comunidad de residencia. Parece que a finales de abril podremos visitar a familiares de fuera de nuestra comunidad. Sería muy agradable que a la llegada de los cambios del mes de marzo se sumase los del mes de abril para comenzar a visitar a los familiares que están más alejados. Seguiré a la escucha de sus emisiones mientras continúen en antena. Y en caso de que cambien los horarios y frecuencias, me lo comuniquen lo antes posible.
Querido José, muchas gracias por las líneas y los saludos. Sí, entramos a un nuevo año persa, un nuevo año para los iraníes y esperamos que todo vaya mejor. Estos serán los últimos días de nuestras emisiones en onda corta, pero nos pueden encontrar por internet a través de Hispan TV. Un gran saludo desde Teherán.
Estimados radioyentes, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado durante tantos años. Nos vamos de la onda corta, pero pueden seguirnos a través de internet o satélite a través de Hispan TV.
Sí, amigos, ha sido un gusto siempre haber estado con ustedes. Y no es una despedida, sino solamente un cambio. Espero que sigamos comunicándonos, como siempre, a través de la página de hispantv.com. Hasta siempre.
Gracias por la compañía que nos han brindado todos estos años.
Los amables compañeros de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les invito a escuchar un fragmento de la música tradicional persa. Pero anteriormente quiero conocerles con uno de los términos muy utilizados en la música original persa que se llama avaz o interpretación vocal en español. Hay cinco principios avaz en música persa como Isfahan, Abu Ata, Bayat Turk, Afshari y Dashti. Este fragmento que hemos preparado se realiza en Avaz Bayat Turk en forma de Hamnavazi o Sinfonía en Español. Es decir, es una producción de una pieza musical por algunos instrumentistas de manera simultánea.
está interpretado por el compositor iraní Aromar Poivar. Espero que lo disfruten.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.